comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días amigos y amigas. Un saludo de sus amigos Roberto Larios Meléndez y Gerardo Rodríguez Oliva en este su programa de entrevistas, comentarios y participación, Una Hora con la Justicia. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Mayra Wu Escobar. La doctora Wu es la juez número 5, la juez número 5, distrito laboral del municipio de Managua. Con la doctora Mayra Wu estaremos abordando los principales problemas y los principales logros que hemos tenido y se han presentado en estos meses. Recordemos que el Código Procesal Laboral entró en vigencia a finales de mayo, es decir, ya tiene cuatro meses de estar en vigencia, en aplicación, ¿verdad? Vamos por el quinto mes, porque creo que entró a finales de mayo, ¿verdad? Entonces, en vigencia.
29 de mayo.
Y entonces ya cuatro meses de aplicación ya nos puede dar, digamos, un indicador de cómo vamos. La noticia que hemos tenido nosotros desde allá, pues, desde el tribunal, es que el volumen de trabajo ha sido enorme y pues ha tenido que hacer los jueces un esfuerzo grande por tratar de enfrentar el problema siempre, pues, de la demanda permanente que existe. Tan es así que la Corte Suprema decidió hace dos semanas aproximadamente incrementar en dos juzgados más para atender los juicios orales. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Gerardo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy es jueves 7 de noviembre de 2013. Esta mañana no tendremos nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial, o la hacemos nosotros, Gerardo.
Sí, hombre, hay que anunciar las cosas que están pasando, bueno, las buenas.
Bueno, hemos tenido, parece, un pequeño inconveniente, un pequeño retraso de nuestros jóvenes periodistas judiciales.
Pero bueno, conocemos con la noticia, pues, Roberto, para que los amigos.
Noticias del Poder Judicial.
Exitosa primera audiencia especial con videoconferencia.
En 2014, cada municipio contará con una comisaría de la mujer.
Magistrado Marvin Aguilar García presenta compendio de leyes penales.
Oficiales de seguridad asumen compromisos en el registro público.
Tribunal de Familia de Managua redobla atención al usuario.
Reforma procesal laboral permite igualdad entre contendientes.
Concursos para optar a cargo es garantía de transparencia, afirma presidenta de Ajumanic.
Policía promete patrullar Tribunal de Familia de Managua.
Instruyen a jóvenes para prevenir delitos en la Dalia.
Defensores públicos abordan el tema la unión de hecho estable.
Exitosa resultó la primera audiencia especial con videoconferencia celebrada este viernes 1 de noviembre en el juzgado segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, a cargo de la doctora Adela Auxiliadora Cardosa Bravo. Esta audiencia tuvo la característica especial debido a la admisión de los hechos de Obando Michelle Wilson, acusado por el delito de asesinato en perjuicio de Aurelio Radel Wilson, hecho ocurrido en el sector de Río Coco, en el Caribe Norte. A través del sistema de videoconferencia, los testigos policiales rindieron sus declaraciones desde los juzgados de Bilwi, Rahan, corroborando la participación del acusado.
Nicaragua contará para finales del 2013 con una comisaría de la mujer en cada uno de los 153 municipios que integran el territorio nacional, informó la comisionada mayor Erlinda Castillo, jefa de las comisarías de la mujer de la Policía Nacional, en un taller nacional de formación de formadores sobre la Ley 779 y sus reformas, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Actualmente estamos con 62 y con las unidades básicas de comisarías llegamos a 120. Esperamos que al cierre del año ya estemos en los 153 municipios. Algunas que faltan ya están en proceso de construcción, con la novedad de que ahora estamos en conjunto con los técnicos del Ministerio de la Familia, trabajando en prácticamente todo el territorio nacional, informó la funcionaria de la Policía Nacional.
Con el objetivo de brindar al operador de justicia penal una herramienta básica para el ejercicio de sus funciones públicas, el presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, presentó este martes el compendio de leyes penales ante magistrados y jueces de la materia. Este pequeño aporte nace del interés de que todos podamos ejercer eficientemente nuestras funciones, que se nos facilite el estudio de las leyes penales y sea una herramienta práctica y accesible para mejorar el servicio a la justicia, afirmó el vicepresidente del Poder Judicial.
Agentes de seguridad interna que se encuentran ubicados en el Registro Público de Managua, Dirección Nacional de Registros y el Instituto de Altos Estudios Judiciales firmaron un acta en la que se comprometen a cumplir con las normas de seguridad y trabajar por el bien de la institución. Entre los compromisos adquiridos por los firmantes están evitar en todo momento actuaciones que contravengan las normas de comportamiento y disciplina que deben observar todo servidor público, así como cumplir con las instrucciones y procedimientos establecidos en la descripción de puestos de trabajos para el desempeño de sus funciones.
La recepción de escritos y la demanda de información acerca de la marcha de los juicios se ha incrementado en el Tribunal de Familia de Managua, reportó la licenciada Evelyn Fuentes Martínez, coordinadora interina de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas Escritos. En junio pasado, las tres ventanillas de Ordice recibieron 3.196 documentos, pero en octubre la cifra se elevó a 4.102, lo que representa un 24% de incremento del servicio. En los primeros meses del año 2013, el promedio de ingresos de escritos por día era de 144. Sin embargo, a partir de junio la cifra se elevó gradualmente, al punto de que en el mes de octubre el promedio de escritos ingresados era de 192 por día.
La policía del Distrito 1 se comprometió con el Tribunal de Familia de Managua a ejercer patrullaje en sus inmediaciones luego que la Comisión de Higiene y Seguridad del Trabajo de esta Casa de Justicia solicitó atención ante los constantes asaltos perpetuados a usuarios y trabajadores. Este 28 de octubre, la presidenta y miembro de la Comisión, Johanna Lisset Telles y Norman Varías Romero, respectivamente, se reunieron con el jefe de Seguridad Pública de esa delegación policial, su comisionado Luis Rodríguez Moreno, y el jefe del sector en el reparto San Juan, suboficial mayor Héctor Loza.
Siempre hemos compartido la visión del Poder Judicial de que se abran los concursos para que los funcionarios de carrera judicial puedan optar de forma abierta a los cargos que están vacantes por medio de esta dinámica, asegura la magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua y presidenta de Ajumanic, doctora Rafaela Urros Gutiérrez. Esto a propósito de la coordinación realizada para capacitar a un grupo de funcionarios que participan en dicho concurso de selección de nuevos defensores públicos. Como apoyo a los funcionarios de distintas áreas del Poder Judicial que solicitaron a Jumanic el reforzamiento previo al concurso, la doctora Urroz coordinó con jueces especializados círculos de estudio en distintas materias.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ligia Molina Argüello, afirmó que la reforma procesal laboral recientemente aprobada por la Asamblea Nacional permite a los contendientes en un juicio mantenerse en igualdad de condiciones. Durante una entrevista, la magistrada miembro de la Sala Constitucional del Supremo Tribunal destacó que además ofrece a todos los operadores de justicia de esta especialidad mayores niveles de accesibilidad, igualdad y equilibrio procesal, es respetuosa de principios y garantías de orden constitucional, afirmó.
Un total de 48 adolescentes del Instituto Nacional de La Dalia, municipio del departamento de Matagalpa, recibieron una capacitación sobre temas como la explotación sexual y el peligro de las armas de fuego, además de instruírseles sobre el libro tercero del Código de la Niñez y Adolescencia. La serie de charlas y dinámicas estuvieron coordinadas por la licenciada Carmen Norelli García, directora de la Oficina de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales de Adolescentes, y la psicóloga de la misma instancia, licenciada Maylin Palacios, con el apoyo de la doctora Gladys Castro, jueza de adolescentes del departamento de Matagalpa.
La unión de hecho estable fue el tema que 22 defensores públicos de todo el país examinaron durante una jornada de capacitación. Las expectativas planteadas por los defensores públicos fue que la inclusión de esta figura jurídica en el Código de Familia proteja los derechos de los convivientes, sobre todo en materia de seguridad social y patrimonial. Elianor Guadalupe Quinto Castellón, defensora pública de la Unidad de Familia, explicó que trabajar con el tema la unión no matrimonial o unión de hecho fue para debatir, opinar y aclarar dudas sobre el ordenamiento establecido en el dictamen del Código de Familia. Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio, ¿puede ayudarme? Sí.
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ah! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron.
Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared, porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya, voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policía, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual, es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el código, los juicios se resolverán en dos audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Amigos, tal como les hemos anunciado el día de hoy...
Yo quiero empezar felicitando aquí a mi colega conductor de programa, al doctor Rodríguez, que se acaba de estrenar como locutor, con muy buen suceso, por cierto.
Gracias,
le voy a dar
un aplauso. Gracias.
Bien, continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como afirmaba el doctor Gerardo Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, al inicio de este programa tenemos con nosotros a la doctora Mayra Wu Escobar. Ella es la juez quinto de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social para el Departamento de Managua, y con ella estaremos conversando sobre este tema que tanto interés ha despertado siempre entre nuestros oyentes cuando hemos abordado, que es el tema de la justicia laboral.
Buenos días, doctora Mayra, un gusto tenerla con nosotros aquí en el programa.
Muy buenos días, doctores.
Bueno, 5 meses de labor jurisdiccional en la materia de trabajo y seguridad social. Digamos, para comenzar, ¿cuáles han sido los principales cambios que ustedes como jueces han visto y ha provocado y ha impactado en el sistema judicial y en el sistema de justicia, Mayrita?
El impacto más grande que hemos visto en los usuarios de la materia laboral realmente es la oralidad y lo expedito de estos juicios. Lo rápido con lo que se atienden las demandas, se desarrollan las audiencias y las sentencias que salen en un corto plazo. En un corto término están las sentencias, las resoluciones finales. Los usuarios están ahora sí muy confiados en que no los va a desgastar el tiempo, sino de que a un tiempo muy corto ellos van a tener una resolución. Entonces, inclusive, los empleadores en estos casos están optando por, en las audiencias, llegar a un acuerdo con el demandante, suele ser el trabajador. Entonces, exitosamente podríamos decir que ha sido este código del procedimiento laboral y de seguridad social, ha sido para mí muy exitoso, obviamente tendría que ser así porque es moderno. Y entonces, cada día crece más la confianza del trabajador que ve o siente que está violándose sus derechos a fin de acudir a los tribunales de justicia.
Hay un punto ahorita que acabas de mencionar que me parece que hay que resaltar, y es que tal vez eso no lo podrías ampliar. Decís que los empleadores están buscando cómo resolver en la audiencia con el trabajador el conflicto que se presenta. Es decir, porque recordemos, Roberto, que justamente el gran y mayor problema que tenía el procedimiento viejo era las incidentes, las excepciones, todas las cosas que presentaban los empleadores y que gastaba el trabajador, y lo hacía a final de cuentas ceder por aburrimiento, por desesperación. Pero si estamos hablando que ahora hay una tendencia de que el empleador trate de resolver el conflicto en la audiencia, eso es lo que entendí, Roberto. Así es, Marita.
Efectivamente, doctor. Cuando el empleador, antes en el sistema escrito, en el sistema procesal escrito, en materia laboral, sencillamente por cualquier incidente o por cualquier excepción que se introduzca, había un atraso completo. El promedio para resolverse un juicio, una demanda, estaba entre 3 años. Entonces ahora el demandado, por decía al inicio que suele ser el empleador, mira que es mejor llegar a una solución, un acuerdo, una transacción, una salida negociada en ese momento en la audiencia, porque se le advierte la inmediación del juez en el juicio, el tener cara a cara al empleador y demandado y al ex trabajador actor, hace que él vea o esté seguro que no puede jugar con el tiempo a favor de él y desgastar al trabajador.
Como antes.
Entonces, lo que es sencillamente y inclusive ahí se le advierte el juez a esa parte demandada que la ley impone sanciones cuando no se cumple con la ley. Entonces, obviamente que entre resolver en el momento o correr el riesgo de tener una sentencia o una resolución adversa y en el cual se le va a imponer las sanciones que la ley contempla por el incumplimiento de esos derechos que el trabajador tiene, entonces optan por llegar a un acuerdo.
Lo estimula.
Lo estimula a buscar el acuerdo. Y es una ventaja que obviamente el trabajador a todas luces le beneficia, puesto que él va a tener, digamos, el pago de sus prestaciones a lo inmediato. Normalmente se hacen o a lo inmediato o en 2-3 más abonos más o menos, ¿no? Entonces es exitoso. Por ejemplo, el día de ayer se celebraron 5 audiencias y tuve 3 acuerdos. Se cerró de los 5, 3 demandas por la vía de la negociación y la conciliación.
Qué interesante. Es bueno, Gerardo, que nuestros oyentes sepan que la doctora Mayra Wu, ella tiene amplia experiencia en la materia laboral, es docente universitaria, además, y usted integró, doctora, tengo entendido, la comisión técnica que elaboró esta reforma procesal laboral, así es, ¿verdad?
No, yo integré, estoy integrando la comisión de elaboración de lo que le llaman infraestructura, es la elaboración de los autos que va a dirigir el proceso, pero la comisión no, es solamente la comisión de infraestructura, de elaboración de autos en este proceso oral.
Que eso es de cara a la introducción del sistema informático en los juicios laborales, así es,
correcto,
¿verdad?
Correcto, el suministrarle a los secretarios de actuaciones el formato ya preparado de acuerdo a la ley para que ellos puedan proveerle a las distintas solicitudes de las partes procesales.
Con agilidad, ¿verdad? Y con rapidez, porque ese es el sentido del sistema.
Efectivamente, el nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, eso lo caracteriza, es bien ágil. 5 días para admitir una sentencia que esté en debida forma, 15 días para señalar la audiencia, celebrada la audiencia, 10 días para dictar sentencia.
Qué interesante, la rapidez con que el juicio. Aquí hay dos preguntas que sería bueno plantearlas, me parece, pues. Uno, digamos, Marita, ¿qué rango pueden dar las demandas de los trabajadores contra los empleadores? Es decir, cuando digo qué rango, más o menos, hay demandas grandes de sumas de dinero, o en realidad el rango de demandas, pues, es menor, no es tan alto, pues. La primera pregunta, y la segunda, ustedes, digamos, al momento de resolver y de fallar, ¿cómo están en los tiempos? Es decir, la acumulación de las causas que ustedes tienen, ¿cómo están con respecto a lo que era antes el trabajo, pues?
En cuanto al promedio de las demandas, él varía, lo hay de todo, pero debemos de decir con exactitud, andamos por los rangos medios mayoritariamente. O sea, las demandas muy, pero muy grandes son muy pocas. Pero sí estamos hablando de demandas de un porcentaje medio es lo que suele predominar. Y sobre la cantidad que tenemos y cómo estamos resolviendo en el tiempo, antes estábamos nombrados solo 3 juzgados orales. Y la verdad es que rebasó la capacidad nuestra. Estábamos programando 5 audiencias diarias durante los 3 días a la semana porque los otros 2 días lo requeríamos para dictar las resoluciones. Entonces cumplíamos los términos en cuanto a admisión de la demanda, pero para poder celebrar la audiencia en los 15 días que señalaban, eso sí no lo podíamos definitivamente realizar, puesto que estaba más allá de la capacidad nuestra. Entonces, de ahí que usted mencionaba al inicio de su intervención, de que se tuvo que nombrar 2 juzgados más que pasasen a la oralidad para que vinieran a reforzar eso y tratar de cumplir con los plazos. En más del 50% se está cumpliendo con el término para dictar la sentencia, en más del 50%, pues muchos de los 3 juzgados que hasta ahora estamos, estamos 2 de ellos cumpliendo bastante bastante bien cercanos al término, ¿no? Estamos dictándolo dentro de los 10 días.
Bueno, la Corte Suprema de Justicia, además de crear estos dos nuevos juzgados laborales, estableció un plazo para la finalización de lo que es la mora, ¿no?
De lo que es la mora, de los antiguos juicios escritos que todavía se están desarrollando.
Es correcto, se nombraron dos jueces suplentes también de los juzgados laborales para que temporalmente, interinamente pasaran a asumir la parte escrita. Y dos jueces propietarios de la que eran antes escritos, el primero y el segundo, pasaron a la oralidad. Entonces ahora estamos como jueces orales, el 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente.
Bien, tenemos una llamada en la línea 40. Adelante con su participación, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Francisco López, de acá de Managua. Sí, solamente tenía una inconformidad yo con relación al código laboral, al nuevo. Precisamente tuve una demanda yo en contra de un empleador, pero el problema es muchas veces cuando tenés que ir a notificar y exhorto a los municipios de Managua, quizá al empleador, que fue mi caso, y llegás a los juzgados de los municipios de Managua y te encontrás que están con una carga que no es jugando también, tanto en la vía civil como en la vía penal. Y quizás el exhorto que vos llevás dice que tenés que notificar a la parte demandada, un ejemplo, para que 5 días después de notificado o con una fecha ya determinada de 5 días presenten sus pruebas. Y vos te encontrás con una terrible situación en los municipios que no tienen notificadores y llegás a causar una incomodidad también a los secretarios de actuaciones de los municipios porque tienen que dejar lo que están haciendo muchas veces para poder cumplir con el exhorto que va de acá de Managua. Y yo creo que eso lo deberían de normar porque quizás precisamente el secretario de actuaciones, por decirlo así, del juzgado laboral donde se está ventilando la causa, perfectamente él puede ir con una parte directamente a donde la persona que van a exhortar y evitar así también echarle más carga a los municipios que muchas veces se mantiene lleno. Caso específico, les voy a mencionar San Rafael del Sur para ver si toman en cuenta eso. Y por otro lado, yo quisiera hacerle una pregunta al magistrado Aguilar y al doctor Roberto Lario. Hace días salió en un medio de comunicación, que no quiero mencionar el nombre porque no vale la pena, una información que precisamente dice que se la había llevado una persona de los juzgados de acá de Managua, donde se habla de que le estaban quitando dinero a todos los funcionarios del Poder Judicial para el fondo de retiro o de jubilación de los magistrados. Esa información la dijo en un medio de la derecha acá en Managua un diputado que tiene un programa por la tarde en ese medio de comunicación, y la verdad que este señor mucho manipula de manera deshonrosa a nuestros magistrados y sin importarle el rango que estos tengan. Entonces sería bueno, doctor Rodríguez y usted, doctor Lario, que aclararan esto a la población, porque la verdad es que no se puede seguir jugando pues con la dignidad de las personas acá en este país, sobre todo queriéndole dar un enfoque político o un enfoque malicioso a determinadas noticias. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias. Bueno, muy interesante la participación del amigo, creo que dijo su apellido, López, de Managua. Y bueno, primero aquí mis dos invitados en este momento tienen bastante que decir sobre ese tema de los exhortos y muy, muy atinada esa participación, Gerardo, así que opine usted primero, doctora, y después Gerardo, que su condición de presidente del Tribunal de Apelaciones es algo que tiene que atender y resolver.
Efectivamente, eso es un proceso o un movimiento engorroso, porque al ser los juzgados de Managua ahora cubrir todo el departamento, estamos cubriendo San Rafael del Sur, San Francisco Libre, todo eso, y efectivamente cuando la parte demandada se encuentra fuera de Managua y se tiene que ir vía exhorto, definitivamente eso no deja de ser una situación que lo hace engorroso para las partes y principalmente para el interesado, porque tiene que trasladarse hasta allá y luego todas las dificultades que explicaba nuestro locutor. Entonces, definitivamente, ahí más bien sería la palabra para el doctor Rodríguez para ver qué solución le vamos a encontrar a eso para que pudiéramos mejorar esa
realmente
situación.
Realmente, Gerardo, la dimensión del problema es digna de tomarse en cuenta, ¿verdad? Son sí. 7 municipios en Managua. Y él me señalaba algunos aspectos interesantes, ¿no? El lo que implica no solo para el usuario desde aquí, sino para nosotros mismos como funcionarios judiciales cuando llega una diligencia de este tipo, ¿no?
Sí. Bueno, quiero agradecerle al amigo López que nos acaba de llamar, porque efectivamente lo estamos comentando aquí, nos ha dado luces, nos ha alertado, nos ha puesto el semáforo ahí sobre este tema. Efectivamente, los juzgados laborales trabajan con fecha cierta para las notificaciones. Es decir, para los amigos que nos escuchan, ¿qué cosa es fecha cierta? Fecha cierta es que en vez de decir al sexto día hábil, al tercer día hábil, se dice, se le notifica para que comparezca este juzgado el día tal a tal hora. Para que si no hay enredos de cómo vas a decir que el sexto día hábil, que si mete sábado, que si mete domingo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces el juzgado le pone, se le cita para el día, un ejemplo, viernes. Ya, viernes 8 de noviembre a las 9 de la mañana a comparecer ante despacho judicial. Y eso se notifica. En principio, aquí en Managua no debería haber problema. Y ahora supongo que debe haber menos, porque ya las notificaciones las estamos haciendo centralizadas a través de un sistema mediante el cual hay una oficina que recibe todas las demandas de notificación de los juzgados. Ahí se elaboran las cédulas y se envían. Es decir, nos evitamos el problema que teníamos, por ejemplo, hasta hace algunos días, de que llegaba del juzgado la cédula a las notificaciones de, por ejemplo, Nejapa la mandaba al complejo, el complejo notificaba, el complejo olvidaba y regresaba. Entonces, ese tiempo era un tiempo bastante grande, 2 o 3 días.
Ahora todo, o sea, se está ahora centralizado.
Se centraliza porque se emite la cédula desde los juzgados, se recibe electrónicamente en esta oficina y se notifica. Pero bueno, lo importante es que vamos a convocar a toditos los jueces del departamento, de la circunscripción, que efectivamente son 7, de Ciudad Sandino, está Matiares, está vía Carlos Fonseca, después está el Crucero, Tipitapa,
San Rafael del Sur
y San Francisco Libre, ¿verdad? Para que tengamos una reunión con los jueces laborales y el tema este de darle respuesta, porque si efectivamente hay algún juzgado que tenga, por ejemplo, algún problema en cuanto a personal para notificar, eso debe ser de prioridad. Y pues no lo tome como que llegamos a molestarlo o lo llegamos a interrumpir su trabajo.
En relación a lo del fondo de pensiones, correcto, verdad que es muy importante, y le agradecemos también al amigo porque nos permite hacer la aclaración. No se trata de ningún fondo de pensión de magistrado, verdad, es un fondo de pensiones para los funcionarios de carrera judicial, es algo que está establecido en la ley de carrera judicial, y Gerardo lo va a explicar en un momento. Para mientras tenemos otra llamada en la línea 40, no queremos hacer esperar a nuestros oyentes. Adelante, díganos su nombre, adelante con su participación. Cortó. Bueno, se fue. Gerardo, entonces explícalo del fondo.
Sí, la ley 501, ley de carrera judicial, estableció un fondo, llamémosle fondo de retiro, para los funcionarios judiciales de carrera judicial. Este fondo, que no existía, nunca había sido creado, cuál es el propósito, cómo se obtiene, qué es lo que se hace. Este fondo tiene como propósito permitirle al funcionario judicial, al juez de carrera judicial, al magistrado que ha hecho carrera judicial, que al terminar su labor como juez, como magistrado, pueda disfrutar del beneficio del retiro, que por significa vejez, termina por vejez. Después de que se jubila, claro. Entonces se jubila la persona, entonces el seguro social, ¿verdad?, le da una parte del dinero, lo que corresponde al seguro social, y este fondo viene a complementar lo que la persona recibía al momento de su retiro. La pregunta es, ¿de dónde se obtiene? ¿De dónde se obtiene? Muy sencillo, se obtiene de nosotros mismos. Se obtiene, o sea, voluntariamente, todos los jueces y magistrados, porque además es un tema que a todos nos concierne y nos beneficia, es un fondo de beneficio, ¿verdad? No es un fondo de perjuicio, es un fondo de beneficio, entonces uno mensualmente aporta una cantidad,
el 2%
para este fondo. Pero no hay ninguna otra situación, ni de chantaje, ni de obligación, ni de coacción, nada de eso. Si alguien dijo eso, ¿verdad?, en algún micrófono, pues entonces dijo un disparate y dijo algo que es diversionista porque no tiene nada que ver con la realidad.
Malintencionado, ¿verdad? Tenemos ya la llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, de dónde nos llama.
Buenos días, mi nombre es José Antonio Herrera. Doctor Roberto Larios, yo la vez pasada lo he tratado, digamos, le expuse mi caso por un daños a la propiedad de una persona que...
Sí, lo voy a atender en cabina, don José Antonio, por favor, para no cambiar el tema de que estamos tratando en este momento.
Bien, entonces, Maynita, estamos conversando con la doctora Mayra Huescobar, que es juez quinto distrito laboral del departamento de Managua, sobre el trabajo que se ha desarrollado. Una pregunta, ¿cómo ustedes como jueces han percibido la preparación de los abogados, verdad, que ejercen en esta materia con el nuevo Código Procesal Laboral y de Seguridad Social? Porque este es un cambio totalmente de actitud, de sistema, de método y de trabajo. Ustedes, ¿hay habido preparación? ¿Hay gente que todavía necesita un poco de capacitación en la materia? ¿Cómo estamos en este tema, Marita?
Hemos observado en el desarrollo de las distintas audiencias que efectivamente los abogados litigantes requieren de una mayor preparación, requieren de un mejor estudio o de una profundización de la nueva ley. Hemos observado que muchos casos le han caído a los demandantes, trabajadores normalmente, por falta de aportarse pruebas en el plazo que la ley señala. Y normalmente eso se da porque el abogado desconoce que estos plazos son fatales y no le advierte a su representado de que debe de suministrarle esa información de una manera ágil. Entonces, obviamente, eso es falta de preparación del que lo va a representar y del que va a dirigirle el proceso como defensor, ¿no?, de los intereses del trabajador. Y la otra cosa que hemos observado en audiencia, algunos abogados todavía hacen mención de muchos artículos que ya están derogados por esta nueva ley, por la ley 815. Han mencionado todavía o han referido que el artículo tal del Código del Trabajo señala tal cosa, y resulta que esos artículos ya están derogados. Y entonces en audiencia se le ha tenido que decir de una manera muy cortés que la ley 815 deroga esos artículos, y de manera que el nuevo artículo que suple esa idea es tal cosa. Entonces ahí queda en evidencia que efectivamente le hace falta a los abogados litigantes una mayor preparación.
Este es un alerta para nuestros amigos y amigas, colegas que ejercen esta doble profesión en la materia laboral, porque en primer lugar, entonces esto implicaría que cuando la persona, el cliente, llega a su bufete, a su despacho, a solicitar sus servicios profesionales, pues entonces lo primero que tenés que hacer es decirle, preparémonos bien con las pruebas, ¿verdad? Y hay que recabar las pruebas, porque sin las pruebas nada de lo que ocurra tendrá lugar en los juzgados, ¿verdad? Y no a última hora, porque nosotros los nicaragüenses tenemos esa pésima costumbre. Somos último horista siempre, es decir, todo es para última hora, pero en este tema, como dice la doctora Wu, si no estás preparado y como son términos fatales, recluye el derecho y entonces en perjuicio del trabajador. Y eso también es una alerta para las universidades, que aquí tienen un buen espacio de capacitación para los abogados y las abogadas. Es decir, esta materia es una materia novedosa, renovadora, cambiante en cuanto al sistema de tramitación de justicia laboral. Entonces ahí tienen una oportunidad para que puedan capacitar a los abogados y las abogadas.
Y posteriormente vamos a pedirle a la doctora Wu, tal vez puede dar algunos consejos a la gente, a los usuarios, ¿verdad?, sobre cómo tratar con los abogados cuando van a este juicio. Correcto. A este tipo de juicio. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante con su participación, díganos su nombre.
Buenos días. Saludos a todos. Bueno, ya una vez más, mi nombre es Margarita Ruiz y espero poder plantear mi inquietud al aire y no me manden a cabina. Yo felicito siempre, por ahí comienzo, por la parte positiva de todos los avances y el desarrollo que se puedan dar en el sistema judicial, en el sistema de administración de justicia, y me parece excelente que ahora se esté tocando eso de que la falta de pericia, podríamos decir, y de conocimiento, de actualización de los abogados litigantes. Me incluyo ahí. Pero también hay que incluir ahí la otra parte, que es la otra parte, la correspondiente al sistema de administración de justicia, porque también hace falta sensibilizar y responsabilizar también, en la medida de lo posible, las actuaciones de los funcionarios del Poder Judicial. Y digo esto por... Voy a hablar del caso, ya que lo conocen de sobra, yo creo que ya en todas partes me han escuchado, de mi hija. Es un caso laboral que ya va 5 años, y entonces estamos hablando y estamos viendo sistemas, formas y estilos de llevar los juicios, pero ¿qué pasa con la mora que tienen en los juzgados laborales? Porque el juicio de mi hija tiene 5 años, ya ahora está en el Tribunal de Apelaciones, yo creo que por segunda o tercera vez ha llegado y ha regresado, es decir, el proceso lo han atrasado tanto que van 5 años. En junio mi hija recibió la notificación de que ella estaba radicada en el juzgado, hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esa mora? ¿Cuándo? ¿Cuándo el trabajador va a estar? Porque la sentencia fue totalmente arbitraria, opuesta a los intereses del trabajador, donde ni siquiera se le manda a pagar el mes de preaviso, como decíamos antes, no se le manda a pagar ninguna prestación, no se le manda a pagar nada en la sentencia. Entonces ahí hay una deficiencia, me parece a mí, una falta de sensibilidad, una falta de todo conocimiento y todo por parte de la judicial que emitió la sentencia. Y está bien, no podemos hablar de eso ahora quizás porque ustedes no conocen totalmente la sentencia. Entonces, ¿qué pasa así con la mora? Mi pregunta es esa, porque estamos hablando de comenzar de aquí para adelante, y lo que está atrás, ¿cuánto más va a esperar? 5 años más. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a usted, doctora Ruiz. Vamos a escuchar la participación de otro oyente que tenemos en línea inmediatamente, y después nos referiremos a ambas llamadas. Adelante con su participación, díganos su nombre.
Sí, buenos días. Habla el doctor Fernando Santamaría, presidente de la Asociación de Juristas y Litigantes de Nicaragua. Buenos días, doctor Roberto Lario, doctor Aldo Rodríguez, la doctora Wong. Yo, como interesado en conocer el nuevo mecanismo y procedimiento, estuve en una audiencia oral-laboral y vi lo positivo y lo determinante que los jueces que están preparados para esta materia, ellos insisten en llegar a una mediación. Y ahí la parte empleadora, ¿verdad?, se vio obligada, conforme derecho, ¿verdad?, o justicia, llegar a un arreglo con el trabajador. Es interesante la mediación que se hace ante los respectivos juicios laborales, lo cual viene a terminar con esa gran cantidad de demandas que se están incrementando en materia laboral. Y yo, pues, yo no soy especialista en derecho laboral, pero vi, me gustó, y algunos colegas que llevan, algunos van a llevar algunos juicios laborales, yo le digo, ve, ese juicio vos lo puedes matar en la mediación. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Santamaría. Bueno,
sí, es que tenemos dos temas muy vinculados, el de la doctora Margarita Ruiz y el doctor Santamaría, que le enviamos un saludo. El primer tema dice, ¿cómo vamos a resolver el problema de la mora en materia laboral, doctora?
Volvemos a remontarnos a lo mismo que veníamos conversando desde el inicio. El objetivo de la ley 815, que es el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que contempla los juicios orales público, es precisamente erradicar la mora. Ella decía en su intervención que efectivamente ha sido atrasado tanto que ya lleva 5 años. Esa ley, esa forma escrita, estaba diseñada de esa manera.
Entonces, para eso.
Es decir, precisamente la parte que no le interesa que camine un juicio de una manera ágil y se llegue a un pronto final, introducen todos esos métodos permitidos por la ley para atrasarlo. Y de ahí que este nuevo juicio oral no está permitiendo eso. Porque como en todo en una sola audiencia tiene que ser evacuada, entonces si hay una excepción, la tienen que presentar en esa misma audiencia. Y en esos 10 días posteriores a esa audiencia, el juez tiene que resolver la excepción y el fondo. Y si usted quiere meter cualquier excepción, tiene que ser en la audiencia. Ya no hay esa mora, o no se tiene que dar esa mora.
Entonces, la persona introduce la demanda.
Efectivamente.
Una vez introducida la demanda, ¿siguiente paso, doctora?
Usted la admite, si ella está en debida forma, en 5 días.
En 5 días para admitir o no la demanda.
En ese 5 días usted forma. Ya señaló la fecha para celebrar la audiencia, que son 15 días.
A los 5 días usted revisa y dice, señalo audiencia en los próximos 15 días.
Correcto.
Estamos hablando de 20 días, pues más o menos promedio.
Correcto.
Y entonces, ocurre la audiencia y después.
En esa audiencia, si usted me va a oponer alguna excepción o está interesado en contrademandar, tiene que ser en esa única audiencia. O sea, en esa audiencia yo hago el juicio o la procesal laboral y seguridad social ahora se contempla así. En esa única audiencia está una etapa de conciliación, que es lo que decía el segundo participante.
Doctor Santa María, sí.
Sí, entonces en esa etapa de conciliación el judicial va a tratar de acercar las posiciones, llegar a una negociación, cerrar el conflicto o la litis planteada por la vía del entendimiento. Y luego, si no hay posibilidad de eso, entonces se le da la palabra al demandante para que verbalmente presente su demanda. Ahí nomasito se le da a continuación la palabra al demandado para que lo conteste verbalmente. Una contestación hecha por escrita, que le llaman una memoria, esa no se toma como una contestación. Tiene que llegar a la audiencia para contestarlo verbalmente. Entonces, en esa contestación oral, verbal, ahí nomasito en ese momento presenta sus excepciones.
Si las tiene.
Si va a contrademandar, sí, también en ese momento. Inmediatamente se le concede la palabra a la parte contraria para que conteste las excepciones, o al contrademandado para que conteste la contrademanda. Y posteriormente vamos a evacuar las pruebas de todo, tanto de la figura principal, de la acción principal, de las excepciones si la presentó, y de la contrademanda también. Si se fijan, está concentrado
todo. Todo en la misma audiencia.
Todo en la misma audiencia. Posteriormente, que se evacuaron las pruebas, si hay testigos, declaraciones de parte, todo se evacúa en una misma audiencia. Y finalmente, usted le da la palabra a cada una de las partes procesales para que hagan sus alegatos conclusivos. Cierra el judicial la audiencia diciendo que la causa queda vista para sentencia y el cual el judicial está obligado a dictarla en un término de 10 días contados a partir de esa fecha de fin. Entonces, si se fija, la mora en este nuevo proceso laboral y de seguridad social debería no darse.
Ahora, en el caso de la participación de la doctora Ruiz Gerardo, ella, creo yo, se refiere más a la mora que arrastramos.
A la mora que tenemos.
Sí, en el sistema escrito.
En el sistema escrito, que ahí lo hemos reconocido, sí, ahí teníamos.
Pero sin embargo, ahora ya hay un plazo para resolver esa mora.
Hay un plazo perentorio emitido por la Corte que dice que esto debe estar listo en los 6 meses siguientes. Es decir, no hay manera.
En enero.
Estamos hablando de ahorita que se acaba de nombrar. Si ellos fueron nombrados el 15 de octubre.
Sí, correcto.
No, entonces, sí, menos, no se toma los
marzo,
15.
Abril, marzo, abril.
Por ahí viene el
marzo, abril. Sin embargo, entonces, Gerardo, discúlpame, yo quisiera hacer un comentario. ¿Qué pasa con estos casos que se vienen arrastrando del procedimiento escrito si están en apelación?
Es que ahí hay un
que
tema.
Es el caso del que mencionaba la doctora Ruiz.
Ahí hay un tema. Hay un tema que hay que aclararlo, y es que el procedimiento oral que se está desarrollando en los juzgados es exclusivo de los juzgados de primera instancia. Y si no, que me corrija la doctora, porque hasta donde tengo entendido yo, y no soy el especialista, es la doctora, ¿verdad? El Tribunal Nacional Laboral no resuelve por la vía de oralidad, sino que resuelve por la vía escrita. Díganos, doctora, si es o si estoy equivocado, pues públicamente.
No, es correcto. Lo único que es bueno aclarar, aquellos procesos que iniciaron por la vía escrita terminan por la vía por la forma escrita con el antiguo código procesal, termina de esa manera.
En la vía escrita en el Tribunal Nacional Laboral.
Exactamente.
Igual. ¿Los nuevos, los orales?
Los orales también, no, ellos no tienen, usted está en lo correcto, ellos no tienen también a celebrarlo de manera oral. Ellos se van únicamente en la misma forma como estaba, en la vía escrita, pues. Ellos van a escuchar el audio, que efectivamente se va por nosotros lo enviamos cuando apela a una de las partes.
El audio de la audiencia.
Toda la audiencia, y ellos van a dictar conforme a eso. No es como en lo penal, que efectivamente de manera oral van,
se hace otra audiencia.
No hay audiencia. Entonces, por eso le decía que usted estaba en lo correcto. Se hace, ellos continúan de la misma forma.
Pero
como
eso,
lo han,
Gerardo, podría ser una debilidad del sistema, algo que no previmos.
Bueno, yo eso en realidad, cuando estaban en el debate, consulté, lo pregunté, pero son decisiones que toman, digamos, pues, en este caso la asamblea, pues, y la comisión que estaba dirigiendo la preparación de este código. Creo que, y la autora aquí nos puede ilustrar, sin embargo, que lo que se va a discutir en segunda instancia de este tipo de juicio no es igual a como se está discutiendo en este momento, igual con los incidentes y las excepciones. ¿Cómo es que opera en segunda instancia? Porque hay una modalidad diferente y distinta que también podría agilizar los procesos en segunda instancia, Marita.
Efectivamente, es decir, como decía yo, en la única audiencia, si tenían excepciones que alegar, lo alegaban, ¿verdad? Entonces, suponiendo que sí, había que se pronuncia en la primera instancia sobre la excepción y sobre la acción principal, y apelaron de ambas cosas, entonces en segunda instancia van a resolver sobre ambos puntos, pero de la misma manera, no van a ser a través de
pero
audiencia.
Pero ahí ya no hay, o sea, los agravios los presentan.
Ah, sí, los agravios lo tienen que presentar, o sea, apelan y expresan agravio en la primera instancia ante la misma autoridad judicial que dictó la resolución final.
¿Y qué es lo que conoce el tribunal entonces?
Entonces, luego, una vez que recogemos toda la información, pues, la expresión de agravio y la contestación, luego le remitimos todo eso a la segunda instancia para que ellos ya...
Pero no hay ninguna audiencia,
No hay audiencia.
Tenemos dos llamadas.
No hay audiencia.
Nos vamos primero con la línea 35. Adelante con su participación, díganos su nombre.
Aló. Sí, mi nombre es Juan Loaiza, abogado de Matagalpa, y quisiera hacerle una consulta ya fuera del tema del procedimiento laboral, ¿verdad? Respecto a las cancelaciones oficiosas que aparecen en la ley de registros públicos de la propiedad, cuando pasan 10 años, dice el artículo, se procederá a hacer una solicitud por escrito ante la registradora de la propiedad para cancelarlo oficiosamente. ¿Por qué, si en la ley aparece, no lo está haciendo, por ejemplo, aquí la registradora de la propiedad aquí de Matagalpa? No está haciendo cancelaciones oficiosas, más si el titular es un banco, pues, o sea, el acreedor es un banco. Han pasado más de 10, 12 años, uno puede recurrir al concurso y tampoco prospera. La ley nos establece, hay jurisprudencia, y no sé por qué, pues, la directora, tal vez, de registros públicos, ha dado la orden de no hacerlo, pero aquí no sé si solo está pasando en el departamento de Matagalpa, o es cuestión de política de Estado contra si los acreedores son bancos, pues es lo que quiero que me contesten.
Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar la otra participación. Tenemos en la línea 40, entiendo, a la doctora Margarita Ruiz. Adelante, doctora.
Me van a disculpar, no quiero ser grosera ni cosa parecida, pero las veces que yo he participado, pero principalmente hoy, siento que le han ido dando vueltas al asunto, ribeteando, porque por lógica y sentido común sabemos si comenzó escrito va a terminar escrito. Pero la pregunta iba más allá, es decir, ¿cuánto tiempo más? Es decir, ¿por qué tanto voleo? ¿Por qué tanta retardación de justicia? Nunca se va a terminar con la mora si se sigue esa misma forma de pensamiento, porque es una cuestión de actitud, de pensamiento, qué es lo que se quiere hacer definitivamente, se quiere terminar con la mora anterior, porque no comienza, no hablar específicamente de aquí en adelante, miremos de aquí para atrás también, qué ha pasado, qué es lo que se va a hacer con eso puntualmente, porque yo entiendo todo, es decir, perfectamente entiendo lo que están explicando, pero mi pregunta es esa, ¿cuánto tiempo más para atrás? Si se le va a dar la prioridad de aquí en adelante, es para sentarse a esperar. Esa es mi preocupación. Gracias.
Doctora. Bueno, ya lo dijimos, no sé si tal vez nos disculpa si no hemos sido capaces de interpretar su intervención debidamente, pero ya lo anunciamos. La Corte anunció que hay un plazo de 6 meses para que todos los juicios que todavía están tramitándose con sistema escrito se terminen. 6 meses, ese es el plazo que tienen estos 3 juzgados que están trabajando para terminar con todos los juicios. Eso es primera instancia.
Son alrededor de 2.000.
No, un poquito más. Menos. No, 3.800 por ahí andan ahorita.
Esa es la primera meta.
La primera meta. Ahora, la otra cosa, doctora, es que habría que revisar, y eso vamos a prometerle, invitar a un magistrado o magistrada del tribunal, cómo es que está operando el trabajo en el tribunal. Digamos, porque si usted nos dice que ahí todavía tiene juicios que tienen X tiempo, pues entonces sería interesante que vamos a hacerlo. Pues, porque aquí la verdad es que, como se fijó este programa, el primer amigo que nos llamó nos dio unas luces importantes sobre las notificaciones, por ejemplo, en los municipios, vía exhorto, que no habíamos como punto, o sea, no habíamos visto esa luciérnaga ahí que estaba brillando. Entonces allá nos dice luces y vamos a trabajar. El propósito, Margarita, te lo puedo asegurar, el propósito que tenemos nosotros por todos lados, por lo menos yo como presidente se lo puedo decir, es terminar con la mora judicial. O sea, nosotros no queremos cargar con ese problema. Y se lo puedo decir, me disculpa Mayrita porque es la invitada, pero se lo puedo decir, en el Tribunal de Apelaciones de Managua no hay mora judicial.
No hay mora.
Categóricamente se lo afirmo. En materia penal, estamos hablando de juicios, de audiencias, este tipo de cosas, no tenemos mora judicial. En materia local civil, no tenemos mora judicial. En materia de distrito civil, ya el porcentaje de mora es mucho menor, es del 10% con respecto a lo que hace 5 años teníamos. Tenemos dificultades públicamente, lo vamos a decir, en familia. Y teníamos las dificultades que tenemos, y que usted ha sido parte, infelizmente, de eso, en lo laboral. Que ahora esperamos se mejore. Pero bueno.
¿Pero qué le vamos a decir a don Juan Loaiziga con el tema de las cancelaciones oficiosas en el registro?
Es que yo tengo ahí una gran interrogante, pues, de cancelaciones oficiosas. Recordemos
de
que
10 años, dice.
Sí, recordemos que el registro del público de la propiedad inmueble es donde están asentados derechos reales, ¿verdad? Inclusive anotaciones de derechos personales, como cuando anotas una demanda, ese tipo de cosas. El registro en materia mercantil de sociedades. Y me disculpa, hasta donde yo sé, solo un juez puede autorizar
la cancelación
de un asiento registral. Esa es una decisión judicial la que tiene que haber. Pero bueno, cuando veamos un tema sobre el registro, vamos a invitar aquí a una registradora, vamos a verlo. Pero doctora, bueno.
Dos minutos, tal vez en un minuto breve, porque casi no hablamos del tema de seguridad social.
No lo tocamos.
Este tipo de casos, doctora, todavía no llegan a su juzgado.
¿Cómo no? Ya están llegando muchas demandas sobre relacionadas a seguridad social. En seguridad social hay que poner dos temas.
¿Quién es el demandado en esa materia?
Hay dos vías. En este caso, puedes recurrirse contra el INSS por un reparo que haya puesto el INSS, de forma que el empleador, la empresa a la cual le impusieron ese reparo, no está de acuerdo con él, agotada la vía administrativa, recurre ya ahora a un juzgado del trabajo y la seguridad social, y somos nosotros los competentes para conocer de esa demanda. La parte afectada normalmente es la empresa en este caso. Y por el otro lado, los pensionados, los asegurados, aquellos que tengan problemas de afiliación, prestación, cotizaciones, etcétera, todos los temas relacionados a la seguridad social, recurren a los juzgados laborales y somos nosotros los que tenemos que atender eso. Efectivamente, ya hemos atendido audiencia, hemos desarrollado audiencia y tenemos ahorita demanda en ese.
O sea, que el demandado siempre es el Estado, Marita.
El demandado en este caso, el INSI es el siempre. Estado. Pues,
porque estemos hablando de reparos, estemos hablando de prestaciones, de cotizaciones, de este tipo de cosas.
Es siempre el INSI, efectivamente. Solo que en uno el demandante es una empresa.
Es una empresa.
Y en el otro es el asegurado. Ya, pues en el asegurado activo o un pensionado que tal vez considere que su pensión, digamos por vejez, no fue bien calculado, no le fue pagado una pensión adecuada, él recurre a los juzgados para que nosotros revisemos el procedimiento del INSS. Entonces nosotros mandamos a traer al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, le ordenamos que nos manden el expediente administrativo para verificar si el trabajo hecho fue acorde a la ley.
dejamos planteada la espinita, porque da para otro programa, sobre el tema de la seguridad social.
Sí, porque está haciendo falta todavía abordar la modalidad especial, que es todo lo que ahora la ley 815 contempla o protege, lo que son fueros sindicales, fueros de maternidad, todo lo que es derecho fundamental, y es un juicio especial, más rápido que el que ya explicamos
anteriormente. Vamos a continuar nuevamente con la doctora en otro programa. Bueno, qué lástima, el tiempo se nos ha terminado, Gerardo. Agradecemos a la doctora Wo Escobar, juez quinto de Distrito del Trabajo y la Seguridad Social de Managua, su participación tan interesante.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos la próxima semana, amigos, en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta